El valor de vivir.
Un placer hecho radio.
Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir OK. WhatsApp más 54 911 57 48 6439. El valor de vivir. Un placer hecho podcast. Mauricio Zambrano, Master Coach, Master Trainer, miembro fundador del programa de John Maxwell en español, mentor y fundador de EDAEC, Escuela de Altos Estudios de Coaching Internacional. Face, Mauricio Zambrano Oficial, www.mauriciozambrano.com. Móvil, más 57-322-91-43-995. Mauricio Zambrano, 100% comprometido con tu ser exitoso. Fer Maldonado, coach en PNL e hipnoprogramación, especialista en padres, madres e hijos y desarrollo personal. Face, Fer Maldonado. Página en Face, Creencia hace la diferencia. WhatsApp más 549-3541-3478-56. Fer Maldonado, coach en PNL. Gastón Germán Coaching. Conversaciones con sentido para que logres tus metas y objetivos. No dejes que las cosas sucedan. Haz que suceda. Gastón Germán Coaching. Excelencia en conversaciones, programas, cursos y desarrollo de equipos. Facebook, Gastón Germán Coaching. Instagram, Coaching a la Gorra. WhatsApp, más 549-11-38-47-16-34. Gastón Germán Coaching. Analía López Coach, ontológico profesional, avalado por la ICF y la Life Coach. Face, Twitter, Instagram, Pinterest, arroba Analía Life Coach, www.analialifecoach.com. Móvil, más 549-341-606-1699. Rosario, Santa Fe, Argentina.
Hola, soy Ani y hago Astro Coaching. Te acompaño en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y la astrología, como herramientas útiles para esclarecer tu carácter, tus fortalezas, heridas y misión de vida. Contáctame por astrocoach.ani en Instagram y Facebook. Y por astrocoach.ani@gmail.com.
El valor de vivir. Programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra el valor de vivir.
Aquí comienza El valor de vivir. Un placer hecho podcast con la conducción de Delfín Suelza desde Buenos Aires, República Argentina. El valor de vivir. El espacio exclusivo del coaching global, donde mostrar las distintas miradas sobre cuestiones de la vida diaria es nuestro principal objetivo. El valor de vivir. Un placer hecho podcast. Y estamos en esta, en este episodio del valor de vivir junto a un coach de lo nuevo o de lo viejo. ¿Cómo sería? ¿Cómo estás, Omar Osés? Muy, pero muy buena jornada para vos.
Hola Delfín, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto para vos y todos los que escuchan. ¿Me escuchas bien ahí?
Perfecto, perfecto. Omar, coach ejecutivo y organizacional, director de Taishi, la consulting, consultor especialista en diseño ontológico. Contanos un poco de qué se trata todo esto.
Bueno, Taishi es una consultora que inicié hace 20 años. Empezamos trabajando con coaching y después fuimos virando a todo lo que es desarrollo organizacional y, por supuesto, de competencias de ejecutivos y de equipos para poder impactar en todo lo que sea la cultura organizacional, en el clima laboral y, por supuesto, en los resultados.
Contanos, ¿hace cuánto que sos coach profesional certificado? Como nos dice tu presentación, especializado en liderazgo y diseño ontológico en el Instituto de Capacitación Profesional.
Bueno, justamente empecé hace 20 años. Fui de la primer camada que egresó del instituto cuando estaba Jim Selman al frente de la formación. Y bueno, desde esa época hasta ahora he ido ampliando con diferentes referentes, estudiando, siendo mentoreado y trabajando con todos los referentes de Latinoamérica en coaching, ya sea Jim Selman, Elena Espinal, Fernando Flores, Julio Olalla, y después profundicé hace ya 14 años que estudio y hemos trabajado juntos en varios proyectos con Humberto Maturana y Jimena Dávila de la Escuela Matrística y gente de su equipo. Ya más para un entendimiento más profundo de una de las raíces donde se nutre el coaching, que es la mirada de biología cultural de Humberto. Y bueno, también gracias a él tuve la oportunidad de estudiar con Peter Senge y seguir con todo lo que es el entendimiento sistémico de las organizaciones. Así que eso le fue
Contame.
dando una impronta particular a mi trabajo y a mi carrera. Y ahí también pude vincular el arte marcial del Aikido, que también hace unos 25 años que practico. Y bueno, todo lo que he hecho hasta ahora tiene un sesgo muy, muy propio y único y a su vez irrepetible por la variedad de combinaciones de abordaje, ¿no?
Sí, eso es lo que nos llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de estar con vos en una formación y de poder jugar un poco, diría, ¿no? Con esto de las palmas juntas y uno ejerciendo presión y en este caso yo haciendo que todo sea un baile. Contanos de eso, cómo se te ocurrió, cómo lo trajiste para que. Porque es una buena técnica, ¿no? De no resistir y de no pelear.
Bueno, el arte marcial del Aikido es un arte donde, como la palabra dice, Ai es armonía, Ki energía y Do camino. Y este arte, en mi entendimiento, bueno, yo soy cuarto dan de Aikido, tengo 25 años de práctica. En mi entendimiento, tiene dos principios muy fundamentales. Uno es que no es un arte que busca competir con el otro, sino la única competencia es con uno mismo. Y lo otro es que no lo puedes practicar solo, lo cual necesito armonizar con un otro para poder fluir en los movimientos. Entonces, al principio yo empecé con mi maestro de Aikido, que ya falleció, Shihan Masafumi Sakanashi, fue uno de los tres maestros que trajo el Aikido a la Argentina. Y empezamos a hacer algunas actividades para empresas, como haciendo una metáfora del Aikido y el liderazgo, el trabajo en equipo. Y luego empecé a ver en el mundo que había sobre esto. Yo ya venía estudiando coaching y pude conectar con Peter Senge, que es considerado un consultor como una de las 25 personas más influyentes en los últimos 100 años en Occidente. Y él, en el libro La danza del cambio, hablaba de Aikido para líderes de cambio. Entonces eso me dio la creencia de que había algo serio para explorar y para desarrollar. Bueno, para hacer un poco la historia corta, llegué a contactar, gracias a Humberto Maturana y a la Escuela Matrística, con Senge, y poder contarle lo que hacíamos. Y hay un video que él habla sobre el trabajo que hago vinculando estas corrientes. Entonces fue una como ir uniendo puntos que parecía que no tenían nada que ver. Yo comencé con el coaching cuando tenía unos 18 años. Tuve la oportunidad de estar al lado de la carrera profesional de Ivana Madruga, que fue una tenista argentina. Fue 10 años número uno en tenis profesional femenino y llegó a estar 14 del mundo. Y viajé durante unos 12 años el circuito femenino, acompañándola. Si bien su papá era su coach, tomé contacto con el mundo del coaching en lo deportivo. Entonces, al día de hoy, lo que fui haciendo fue tomando el entendimiento del coaching en el tenis de alto rendimiento. Luego estudié coaching de la mano de estos referentes. Luego fui entendiendo las organizaciones. Luego fui conectando con esas prácticas orientales que, bueno, hoy en día en muchas escuelas fomentan todo lo que es la meditación, el mindfulness, la presencia. Entonces, esta vinculación con el Aikido, que no es el Aikido, porque el Aikido es lo que se practica en el dojo, en el tatami. Estos son, hemos llamado Aikitraining, que son dinámicas, como dijera Humberto Maturana, dinámicas de armonización psicocorposensoriales, emocionales. Básicamente son dinámicas de aprendizaje experiencial, para poder aprender no desde un PowerPoint, sino desde el movimiento. Y el ejercicio que tú nombraste tiene varios, pero hay uno. El primer principio es poder darnos cuenta una ley sistémica, que es lo que resiste, persiste. Y mientras yo más fuerza hago sobre algo, si esa otra, si es una persona, se siente invadida, lo que genero es más resistencia con mi presión. Entonces, eso me permite escuchar en dónde yo mismo o en dónde nosotros nos generamos nuestros propios focos de resistencia y poder, a partir de sentir la resistencia, empezar a fluir. Y eso lo vemos desde la experiencia física, pero también te lleva a conectar que si el físico aprende a resistir y aprende a fluir, me puedo también llevar ese entendimiento al fluir de las conversaciones. Cuando en una conversación yo estoy siendo resistido o soy la parte que resiste, y cuando a través del diálogo podemos empezar a fluir en la conversación, ¿no? Como la palabra conversación, que es danzar, bailar con el otro. El Aikido también es llamado la danza de la armonía. Por lo tanto, es más que una metáfora. Es una dinámica de aprendizaje experiencial de ciertos temas que son como fundamentales en el entendimiento y en los diálogos humanos, más allá del coaching.
Una trayectoria bastante, bastante extensa, y contanos, Omar, ¿quién era Omar Ossés antes de ser, de conocer el coaching?
Buena pregunta. Yo tuve, como te conté, un tiempo durante en la carrera profesional acompañando a Ivana. Luego nos divorciamos, seguí por otros caminos del trabajo, de emprendimientos personales. Nunca estuve en relación de dependencia, y hasta que en una época, en un negocio familiar, me fundí, pero mal fundido, y me apoyó mucho mi maestro de Aikido. Me vine a vivir a Buenos Aires, viví en un sillón en el dojo de Aikido, hasta que también, apoyado por Helen Espinal, me invitó a que me formara como coach y poder empezar este camino. Y básicamente era un emprendedor, lo sigo siendo. Estuve vinculado con el coaching, me fundí, me reinventé profesionalmente y pude construir una identidad y una carrera profesional en este mundo, ¿no? Vinculando justamente el coaching, el aikido, las organizaciones y el viajar también, porque las crisis también que hubo en Argentina nos llevaron a explorar otros mercados. Y bueno, estuve trabajando en Chile, en Perú, en México, en Colombia, en Estados Unidos. Así que ese era el estar siendo.
Un resiliente, pero con todas las letras, ¿o no, Omar? Contanos, ¿cómo hace un ser humano para, después de fundirse, como lo traes vos, salir a flote, volver a reinventarse, volver a emprender?
Mira, yo creo que justamente hoy en día, a raíz de todo lo aprendido y lo estudiado, y tomando esta frase que sigo mucho y cito a mi maestro Humberto Maturana, Humberto dice que todo lo que es posible, perdón, dice, en mi entendimiento de lo que él dice, para no poner palabras en la boca de él, es que todo lo que es posible para los seres humanos radica en tres grandes temas, en tres grandes dimensiones. Una es algo más grande que nosotros y misterioso, llamémosle Dios, energía, universo, como cada uno se apropie. Otro es la estructura biológica. La estructura biológica, el cuerpo de cada uno, determina lo que uno puede hacer. O sea, hay cuerpos que sirven por su estructura para jugar a la NBA, y hay otros que sirven para jugar, no sé, tenis, de tenis de mesa. O sea, los cuerpos determinan lo que es posible, y eso es nuestra estructura. Y lo otro es la cultura. El entorno donde uno vive determina lo que uno puede lograr. Entonces, yo siempre tuve un entorno de nacimiento donde tuve una infancia muy feliz. Siempre tuve la creencia desde chico de que habían venido a este mundo para ser feliz. Mis padres, si bien nunca me acompañaron a muchas actividades cuando uno es chico, porque siempre estuvieron muy abocados al trabajo, pero siempre me dieron la libertad. Entonces, la creencia que vine a este mundo para ser feliz, la creencia de sentir la libertad, de emprender, de hacer lo que quería, y en los momentos de crisis, tener una comunidad de gente que respetaba, que me apoyó muchísimo para poder levantarme, ¿no? Y uno de los pilares fue mi maestro de Aikido, Y justamente cuando a uno lo proyectan, en una técnica de Aikido uno sale disparado porque te tiran. No es solo que te tiran, sino que uno busca de salir cuando está en una situación, cuando te aplican una palanca y a lo mejor uno resiste esa palanca, cuando uno fluye y desarma, tiene que hacer una caída. Y la caída en Aikido sirve para entrenarte a, no importa cuántas veces uno se caiga, lo importante es cuántas veces te volvés a levantar. Entonces fueron muchas cosas que me ayudaron. La historia del tenis, una infancia feliz, una familia que me dio libertad y un entorno que me apoyó en los momentos complejos. Y por supuesto, mis maestros, el Aikido y los que me formaron en esta profesión del coaching.
Tenés una amplia historia con los, diría yo, desde mí, los más grosos, los super coaches o formadores, como Fernando Flores, Humberto Maturana y también Elena Espinal. Tres personajes que se destacan en el ambiente del coaching, y justamente vamos a que nos cuentes, porque como que estuviste tocado por una varita mágica en este momento, en ese momento, ¿no?
Mira, no sé si a veces que uno cree que fue magia, es muy misterioso todo esto. Yo sé, siempre digo, hay frases que te van marcando. Y una vez, Fernando Flores me dijo una frase que también me fue quedando así como mandato, como creencia, y esa frase fue, tenés que estar en el lugar donde se está inventando la conversación del tema que te interesa. Y eso quiere decir, si uno quiere poner una empresa, no sé, de tecnología, de software, tenés que estar en los lugares mundiales donde la tecnología y los software se están inventando. Porque ahí está esa red de conversaciones culturales que hablan sobre eso. Y eso es la cultura que de alguna manera te empieza a pensarte, a apropiarte. Entonces, yo sé que yo tenía hambre, tenía libertad, entonces fui a aprender con los mejores. Y siempre busqué de ingeniarme, porque como no me sobraban recursos, trabajar para poder pagarme estas formaciones. Entonces, sí, estoy agradecido a la vida, a las situaciones, a las personas que encontré. Quizá esa fue la magia, haberme encontrado con personas, con ángeles, con maestros que me fueron apoyando y me trajeron donde estoy y con mis propias decisiones también, ¿eh?
Estamos en la charla junto a Omar Ossés, un coach ejecutivo y organizacional de especialista en diseño ontológico. Vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con esto que es el valor de vivir. Un placer hecho podcast. Suena la música, suena la dorsal en el valor de vivir.
¿Hacia dónde quiero ir? No habrá más miradas ni sonrisas. Rodeado de este cielo infinito, solo queda echarme a andar. Seguro cuando vuelva habrá mucho más. Si esta soledad te aplasta como a nadie, si mi guitarra hoy me aclara como siempre, voy a seguir tu amor enfermo eternamente. Yo te traje hasta acá, vos llévame hasta allá. Quiero de tu mirada y de tus palabras la mejor verdad. Yo te traje hasta acá, vos llévame hasta allá. Quiero de tu mirada y de tus palabras la mejor verdad. Como sabes, y si esta soledad te aplasta como a nadie, si mi guitarra hoy te aclara como siempre, voy a seguir tu amor enfermo eternamente. Yo te traje hasta acá, llévame hasta allá. Quiero de tu mirada y de tus palabras la mejor verdad. Yo te traje hasta acá, vos llévame hasta allá. Quiero de tu mirada y de tus palabras la mejor verdad.
De vivir sana, transforma y potencia tu vida. Escucha El Valor de Vivir.
Y aquí continuamos en El Valor de Vivir, un placer hecho podcast junto a Omar Ossés. Omar, contanos, ¿cómo lo ves al coaching en este tiempo?
Bueno, es una pregunta bastante amplia y el coaching, si bien surgió, bueno, hace más de 30 años, o al menos en esa época, se empezó a organizar detrás de organizaciones que empezaban a tomar corrientes que nacen en Estados Unidos y en Europa, empezó a tomar cada vez más fuerza y organizarse y determinar hasta ciertas competencias que para formarse como coach. Esto fue creciendo muy rápido y de tal manera que hoy podemos decir por encuestas que ha hecho Price, convocado por ICF, la International Coach Federation, que las 1000 empresas más grandes del mundo utilizan el coaching en algún lugar de la organización. Ha crecido de manera exponencial las escuelas formadoras y los coaches. Y eso tiene sus luces y sus sombras. Nosotros, junto con algunas personas que iniciaron el proyecto, formaron la primera Asociación Argentina de Profesionales del Coaching hace 20 años, justamente compañero de la camada de la primera formación. Y ahí se empezaron a agrupar coaches detrás de esa asociación. Y en el 2005... una vez una amiga hizo una encuesta y en esa época había como 40 escuelas formadoras, que es sacaban entre 20 y 30 coaches, entre una y dos camadas por año. Entonces nos llamó la atención la manera que estaba creciendo el coaching en Argentina. 20 años atrás no se hablaba de coaching en Argentina, a algunas personas que se habían formado afuera, no era una conversación instalada, no era una práctica conocida. Entonces comenzamos a instalar esa práctica, fuimos los pioneros junto con otro, con Elena Espinal y otras personas que se habían formado afuera, y otros que venían de afuera a formar acá. Y en el 2005, como te decía, viajé a Estados Unidos para ver qué más había, más grande, además de la asociación. Tomé contacto con la International Coach Federation y bueno, vi que esta organización era la más grande a nivel mundial que nucleaba coaches formados. Porque el riesgo era cómo regularizar las escuelas formadoras y cómo regularizar los coaches que decíamos que éramos coaches. Había escuelas que te formaban en un fin de semana y había escuelas que tenían 2 años de formación, entonces, y además una práctica no conocida, era muy riesgoso. Entonces, bueno, fui el primer presidente de la International Coach Federation aquí en Argentina, hicimos crecer el capítulo como el más grande de Latinoamérica. Eso llevó también a que la Asociación Argentina subiera sus estándares y trabajó impecablemente. Y fui coordinador para Latinoamérica, fui mentor coach de presidente de países. Y estas actividades, teníamos encuentros mensuales regionales y también teníamos encuentros mundiales, globales, para ver qué pasaba con el coaching en el mundo, hacia dónde iba. Entonces, como te decía, hoy el coaching se instaló como una habilidad transversal a las profesiones. Hoy hay gerente coaches que utilizan el coaching como una manera de gerenciar. Hay gente que se dedica exclusivamente al coaching, hay gente que son consultores y son coaches, hay gente que son coaches y son mentores. Entonces, la profesión se ha ido creciendo. Y bueno, hay iniciativas de países de si se puede regularizar el coach, si es regularizarlo o no regularizarlo, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo que un médico, o sea, un médico puede ser médico en Argentina, pero para ser médico en otro país debería hacer una recertificación o una validación de su título. Entonces, el coaching ya se ha instalado, es una corriente sin retorno y va hacia profesionalizarse, quizá irá de la mano de universidades y de asociaciones donde se regule la práctica por países, porque hay que darle seriedad, porque se trabaja con personas y se ha hecho mucho daño también y se han hecho buenas prácticas. Y también lo que hay de diferencia en Estados Unidos y en Europa, que ya son países que están más avanzados en las prácticas del coaching, son especializaciones. Hay otro dato interesante, es que en Latinoamérica podemos decir que el 90%, si no es más, de las escuelas forman en life coaching, coaching de vida. Y los coaches salen a hacer ofertas a un montón de organizaciones, a empresas, a ejecutivos, a familia, a pyme, a gente de la tercera edad, en educación, a niños, ahí hay un riesgo, porque primero que uno tiene que tener un background o formarse en el ámbito donde va a ejercer el coaching. Entonces, en Estados Unidos y en Europa, como te decía, ya las ofertas de coaching son más específicas, porque uno tiene que tener una formación como coach, pero además una formación de base para que sea fundamentada su carrera. Por ejemplo, hay coaches de familia, coaches de políticos, coaches en educación, coaches de niños, coaches de gente de la tercera edad, coaches de deportistas. Entonces, cada especialización necesita, como te digo, una formación de fondo. Entonces, ¿hacia dónde va el coaching en Latinoamérica? A a poder especializarse, a poder establecer sus nichos de trabajo, las escuelas deberían formar en especialidades también. Entonces, si sigue ese camino, la posibilidad es que se profesionalice y se suban los estándares de los coaches que ejercen en el mercado y, por supuesto, de las escuelas. Si no se sigue ese camino, se va a fagocitar a sí mismo y las prácticas y los estándares van a ir bajando. Yo justamente ahora estoy con un proyecto que inicia en Perú ahora en noviembre, donde estamos viendo que los coaches, y esto es una estadística de emprendedorismo, cuando en uno de los, yo estoy en dos formaciones en Perú, en la Universidad Católica del Perú, también estoy acá en la Universidad del Siglo XXI, y en el último taller que doy se llama El Día Después. El día después es, después que te formaste, ¿cómo sigue? Entonces, empiezo ese taller diciendo que tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? Entonces, la verdad es, bueno, la mala. Bueno, la mala es que el 80% de ustedes va a fracasar entre los 2 y 5 años siguientes. Y es impactante. Es impactante porque, bueno, no es una buena noticia. Pero esto es cierto. Todo proyecto emprendedor está probado que fracasa entre los 2 y los 5 años cuando aprendemos a prueba y error. Ahora, eso es el éxito de la franquicia. Uno compra una franquicia y la franquicia te da el know-how para que uno no cometa los errores y de alguna manera sea exitoso en el emprendimiento. Entonces, los coaches, una vez que se certifican, salen a hacer sus ofertas de coaches, ya sea como consultores, como coaches o dentro de la organización. No es sin supervisión, sin acompañamiento, sin una mentoría. Entonces, cuando eso pasa, el riesgo que fracasen es muy alto. Por eso el proyecto que estoy ahora comenzando es, porque yo me dediqué toda la vida solamente a trabajar en empresas multinacionales. Entonces siempre estuve in company, nunca había, y cuando era docente invitado era de la mano de alguna escuela o universidad. Entonces, ahora lo que quiero es acompañar de manera muy personalizada, junto con un equipo, a coaches ya certificados para que trabajen su proyecto como un emprendimiento, pero con una mentoría, con un acompañamiento, con supervisor de con supervisión de casos, con que se apoyen en nuestra identidad, ya con 20 años de experiencia. Si uno quiere presentar un proyecto en una empresa y no tiene experiencia, ¿en qué te apalancás, no? Que fue lo que yo hice. Cuando yo empecé, vendí un primer proyecto, lo trabajó Jim Selman porque él tenía experiencia, Elena Espinal me acompañaba, luego en otro proyecto vendí otro proyecto, Elena me acompañó. Entonces, yo tuve mentores que me fueron guiando en diferentes momentos. Por eso, ¿hacia dónde va el coaching? En mi creencia, hacia una especialización, hacia una mentoría, no solo mentoría de la conversación de coaching, sino mentoría en el negocio del coaching para cortar la curva de aprendizaje y para evitar, de alguna manera, errores donde uno pague un precio en la identidad profesional en el mercado como coach, si uno aprende prueba y error.
Genial. Me parece, según desde yo, la mirada que puedo tener de esto, creo que es lo que le estaría faltando, y sí, es como salir al ruedo sin la camiseta. O sea, voy a jugar un partido de fútbol sin identificarme bien con la camiseta, porque, bueno, salgo como solo. Y muchas veces caer en la desorientación, creo que te llega a pesar, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, sí.
Contanos, Omar, estuviste en un programa también de graduados de Julio Olaya. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo a esos programas de aprendizaje con graduados que hice, creo que en el 2005 hice ese programa. Yo, para mí, es yo lo llamo como un spa mental, porque vas a jugar, vas a distenderte, vas a aprender. Fue muy rico, muy rico. Aparte, el estilo de Julio y todo el equipo son divinos. Fue una experiencia muy linda. Y bueno, y también eso me permitió desafiar lo que yo venía haciendo, porque le mostré lo que yo hacía combinando aikido y coaching, y me invitó a dar un módulo. Después me invitó a trabajar con él en una empresa, después me invitó a una que dé un módulo en una convención mundial. Así que sí, es muy linda gente y son, bueno, referentes en la formación de coaching en Latinoamérica, sin duda, y en el mundo son también pioneros. A ver, yo creo que el coaching, uno de los riesgos que quizá veo y que he visto en muchas formaciones, como que, no sé, lo vinculo con esto que decís vos de los sueños. No me acuerdo bien esa parte de la conferencia, no, pero uno de los riesgos es que si estudias coaching o si estás con un coach, como que todo lo podés en la vida. Y creo que no todo se puede en la vida. Que la cultura lo determina, nuestra estructura biológica, los entornos donde vivimos, hacen que uno, que eso sea posible o no. Entonces, yo me recuesto más en la mirada de más oriental. Como te dije, hace 30 años que practico arte marcial, o sea, más de la mitad de mi vida practicando. Y la mirada de oriente, occidente tiene la mirada más puesta hacia afuera. Justamente el pensamiento científico es mirar algo, un objeto, desarmarlo, partirlo, separarlo, explicarlo. Y de alguna manera, si yo lo explico, eso es verdadero o real. Y Oriente ha puesto más el foco en mirar hacia adentro, a mirarse, estudiarse. Y bueno, creo que el coaching, o las distinciones que vemos en el coaching, permite mirarnos, permite entendernos. Y a partir de entendernos cómo operamos como seres humanos, a partir de la propia transformación, uno puede transformarse, y a su vez, cuando ya eso lo haces propio, te permite ayudar a transformar a otro. Pero en mi entender, el coaching no es una técnica. Si bien uno entra por la técnica, pero cuando tiene cierta maestría se sale de la técnica, y ahí es un arte. Es lo mismo que el aikido. Hay técnica, uno aprende las técnicas básicas, pero después de mucho tiempo, cuando la técnica ya se incorporó, uno hace su propio aikido. Entonces, ahí es cuando es arte. Entonces, el coaching no es una técnica, si bien se parte de ciertos principios básicos, pero es un arte cuando uno sale de la técnica y cuando ya recorre el camino, y que nunca acaba de mirarse, de estudiarse, de repensarse permanentemente, porque estamos en un fluir de un presente cambiante, continuo, donde uno está siendo en ese devenir, y ya no es el mismo que fue antes. Y cuando uno defina, yo soy esto, de alguna manera es como uno le saca una foto a algo, ¿no? Y uno dice, oh, yo soy este. Pero cuando uno mira la foto, se da cuenta que al tiempo ya no es ese que está en la foto. Entonces, como que la mirada occidental es como si pretendiéramos que al definir quién soy, uno pudiera sacarse una foto y esa foto es estática. Pero la foto es dinámica todo el tiempo. Es más una película que una foto. Entonces, eso es lo que puedo aportar.
Omar, contanos cómo hace la gente que quiere conectarse con vos.
Bueno, lo más práctico y conocido es el Facebook y lo más actualizado, Omar Ossés. Y también el Facebook de Taishi Consulting, que es mi consultora, y eso es lo más actualizado. La web está ahora justo, estamos reformulándola. Y a través de ahí, de esos medios, o a través tuyo, se pueden conectar.
Hemos compartido este episodio muy, muy rico, muy sabroso, dirían en Centroamérica. Gracias, Omar, por haber participado en esta charla con nosotros, por haber estado aportando tu mirada y toda tu experiencia aquí en El Valor de Vivir. Nosotros, más que agradecidos, ¿qué mensaje podés dejar a la gente que escucha y que está con nosotros alrededor del mundo?
Bueno, primero agradecerte por esta labor que haces de difundir buenas prácticas justamente para el valor de vivir. Y el mensaje justamente es muy potente, la palabra, el valor de vivir, porque eso involucra en mi entendimiento dos cosas. Una es que necesitamos tener valores. Valores universales que nos permitan entendernos entre los seres humanos a pesar de las diferencias culturales y de pensamiento. Y también el valor asociado al coraje. Necesitamos tener coraje para navegar todas las incertidumbres que tenemos de todo lo que está pasando en el mundo, donde mirás qué está pasando en Chile, mirás lo que está pasando en Argentina, mirás Venezuela, mirás en lo que pasa en el Amazonas, mirá, bueno, hay tantos casos para citar de cosas que no están bien, donde necesitamos ese valor y ese coraje para vivir. Y yo creo que el poder conversar entre las personas para un entendimiento y poder desarrollar el liderazgo y ese valor en cada uno, porque no alcanza con algunos pocos líderes allá arriba para solucionar la cantidad de problemas que tenemos. Entonces, honro tu trabajo, que es difundir justamente el valor y el coraje del vivir en un contexto de incertidumbre frente a tantas cosas que nos preocupan. Y poder pararse con hidalguía, con la mirada adelante, abierta al futuro, para levantarse de las situaciones que cada uno esté pasando, ¿no? Y hay mucho dolor en el mundo, para lo cual necesitamos apoyarnos, formar comunidades para sostenernos frente a tantos vaivenes temporarios.
Gracias, Omar. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio del valor de vivir. Un placer. He hecho podcast y nada más que decirte que estamos realmente agradecidos de esta participación tuya y de lo que nos trajiste y de poder conectarnos a través del coaching, del valor de vivir y de nosotros, personas de un lugar y desde otro con un mismo sentir. Muchísimas gracias.
A vos, gran abrazo y a toda la gente que se conecta para seguirte. Muchas gracias por la invitación, Delfín.
Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir OK. WhatsApp más 54911 57486439. El valor de vivir. Un placer. Hecho podcast.
Acompaña en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y la astrología, como herramientas útiles para esclarecer tu carácter, tus fortalezas, heridas y misión de vida. Contáctame por astrocoach.ani en Instagram y Facebook y por astrocoach.ani@gmail.com.
Ajá, ¿cómo están el día de hoy? Me presento, soy Annie, Astro Coach Annie, y les estaré hablando acerca del panorama astral durante esta semana, comenzando por los escorpiones. Los escorpiones van a comenzar sus cumpleaños a partir del día jueves. Tanto los escorpiones como los signos de tierra, como lo son Tauro, Virgo, Capricornio y los de agua, Cáncer, Escorpio también y Piscis, van a estar viviendo cambios profundos a nivel amoroso, van a estar experimentando emociones más allá de lo superficial o trivial, van a vivir emociones profundas, van a vivir amores muy sensuales, con mucho magnetismo, así que disfruten estos días. Sin embargo, también es importante acotar que a nivel comunicacional van a estar bastante tajantes, un poco drásticos, así que hay que evaluar un poco la comunicación, cómo estamos llevando la manera de transmitir esos mensajes. Muchas veces podemos ser drásticos, sarcásticos, agresivos o simplemente sumisos en la comunicación, y es bueno establecer algunas estrategias para poder transmitir esos mensajes de manera efectiva o asertiva. Recordemos que donde terminan nuestros derechos, comienzan los derechos de los demás. Por lo tanto, con esta situación escorpiana, ese Mercurio que es la comunicación en Escorpio y Venus en Escorpio, que nos lleva a los límites, nos lleva a explorarlo todo de una manera mucho más intensa, aprender a comunicarnos de una manera efectiva. ¿Cuáles son los pasos para una comunicación realmente asertiva? Pues primero, expresar la emoción, expresar la situación, perdón. La situación, por ejemplo, estás fumando dentro de mi carro. Segundo, expresar ahora sí la emoción o la opinión con respecto a algo. A mí me cae mal el cigarrillo, no me gusta el olor del cigarrillo. Y por último, expresar una opinión o acuerdo. Por ejemplo, ¿te parece si hacemos una parada para que fumes o cuando finalicemos nuestro viaje, fumas? ¿Qué otra opción me podrías dar? Estos son pasos de una comunicación asertiva. Es importante mantener este tipo de información y practicarlo mucho. Yo sé que no es fácil. En la vida cotidiana hay muchos momentos en los que nosotros no queremos comunicarnos de esa manera, pero realmente es la forma más ideal para negociar y para hacernos entender. Ahorita el planeta Marte está ubicado en el signo del Libra, entonces nos enseña a luchar a través de la negociación y de la diplomacia. Por lo tanto, qué mejor momento que para practicar esa comunicación asertiva en nuestra vida. Mi intención siempre con esta temática del astro coaching es que no solamente nos quedemos en las predicciones astrales, sino también entender el porqué y el para qué de ciertos patrones, conductas o comportamientos. Es cierto que de alguna manera el cielo influencia nuestra vida, nuestra forma de actuar, pero nosotros también podemos entender que somos seres humanos que tenemos el poder de decisión siempre y en todo momento. Y es allí cuando el coaching nos enseña que podemos empoderarnos y podemos tomar esas decisiones en el día a día. Por lo tanto, si existe una atmósfera bastante fuerte, irónica, tajante y determinante, pues saberla aprovechar a nuestro favor y no excusarnos en este tipo de energías para tratar mal a otras personas y luego sentirnos también culpables por haberlo hecho. La intención del astro coaching es hacernos consciente de cómo están las energías, cómo las podemos aprovechar y cómo podemos mejorar nuestra existencia día a día, nuestra evolución. La luna se encuentra en el signo de Cáncer, por lo tanto, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, así como los de tierra, Tauro, Capricornio y Virgo, van a sentirse especialmente sensibles durante estos días, muy familiares, van a expresar emociones de una manera cálida y tierna. Podrían en algún momento sentirse un poco reservados a la hora de expresar esos sentimientos, pero una vez que lo hagan, pues fluirán de manera bastante protectora y armónica. Por otra parte, pueden estar un poco sensibles, un poco caprichosos, podríamos decirlo de alguna manera. Pero el martes, la luna se encuentra en el signo de Leo, por lo tanto los signos de fuego como lo son Leo, Sagitario y Aries, así como los signos de aire, Acuario, Géminis y Libra, no van a poder esconder lo que sientan. Es momento de expresar todos esos sentimientos que tienen. Recuerden que el día de mañana no sabemos si esas personas van a estar con nosotros o no. Por lo tanto, es hora de tomar cartas en el asunto. Y si quieres decirle a esa persona que la quieres, que la valoras, que la amas, pues es el momento, no esperes más. Y hazlo de esa manera afectuosa, cálida y sincera. Cuidado con esa expresión de emociones de forma impulsiva o agresiva. Más allá del ego, lo importante es poder transmitir eso que queremos. Y si es el amor, pues bienvenido sea. También para realizar actividades que sean de disfrute, que sean de sociabilidad, que nos lleven a movilizarnos. Luego, el día jueves, la luna entra en el signo de Virgo. Por lo tanto, es una luna muy aprovechable para realizar actividades que tengan que ver con el orden, con la organización y la planificación. Si quieren planificar un viaje, sobre todo los signos de tierra y los signos de agua, pues es un buen momento para realizarlo. Es un buen momento para poner cartas en el asunto, concretar esas situaciones que queremos ver reflejadas en el día a día. Es minuciosas y de detalle, son especiales para hacer estos días desde el jueves y viernes. El día sábado, el fin de semana realmente, la luna va a estar en Libra, así que va a estar muy bien aspectada para realizar actividades en compañía, para compartir. Son días para establecer relaciones sociales, para trabajar todo lo que tenga que ver con el área de finanzas, para incluso realizar tratamientos de belleza. Podrían ser días tanto para dedicarlos a ti mismo como para los demás, para compartir, para establecer esa comunicación de forma equilibrada y diplomática. Pues este es el recuento de la semana, espero que estén maravillosamente bien. Les hablo de mis redes, les recuerdo mis redes, astrocoach.ani en Instagram, en Facebook, y mi correo electrónico astrocoach.ani@gmail.com. Les deseo una maravillosa semana cargada de las mejores vibras y energías. Un beso grande y cuídense, que les vaya genial.
El valor de vivir.
Y así llegamos al final de esto que fue por hoy, El valor de vivir OK. Gracias a Ani Astro Coach, que está ya en su nuevo espacio, en su bloque, el bloque de la astrología y el coaching. Gracias a Omar Osés, que estuvo con nosotros entregándonos lo mejor de él y toda su buena y espectacular experiencia. Gracias a quienes están del otro lado siempre escuchándonos, tirándonos las mejores vibras. Gracias, gracias al mundo que nos escucha, gracias al mundo que es apertura para esto que es El valor de vivir, el espacio exclusivo del coaching global con las distintas miradas sobre cuestiones de la vida diaria que nos hacen sentido, nos hacen ruido, nos hacen también quizás empezar a enfocarnos en lo que queremos. Gracias, gracias. Mi nombre es Delfín Suelza, desde Buenos Aires, República Argentina, y nos volveremos a reencontrar en el próximo episodio de El valor de vivir. Un placer hecho podcast.